Punto de Encuentro, el programa de Radio Unizar donde los jóvenes, las universidades y Europa se dan la mano. Muy buenos días, bienvenidos a Punto de Encuentro. Esta semana, por primera vez, nuestros enviados especiales nos traen desde diferentes puntos del mundo la información más relevante. Comenzamos. Carlota Pardo nos trae desde Londres capital la actualidad británica.
Aquí en Londres, la noticia más destacada es la conversación telefónica que ha mantenido el primer ministro David Cameron con Barack Obama acerca de la posición a tomar en cuanto a Ucrania. Downing Street ha explicado que los dos líderes están de acuerdo en que Rusia y su presidente Vladimir Putin aún están a tiempo de resolver la situación de manera diplomática. En un comunicado, los representantes de David Cameron declararon: "Debemos trabajar juntos para persuadir al presidente Putin que escoja el camino diplomático para terminar con esta situación. El primer ministro y el presidente creen firmemente que el referéndum propuesto en Crimea es ilegal y una violación a la constitución ucraniana, y cualquier intento de legitimizarlo supondría duras consecuencias para Rusia". David Cameron ha mantenido también conversaciones con el primer ministro canadiense Stephen Harper. Los dos líderes analizaron la necesidad de asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional al gobierno ucraniano para ayudar a mantener la estabilidad económica. Por otro lado, el ministro de Educación David Lawes ha anunciado que el plan para ofrecer comidas gratis en los comedores de los colegios públicos de Inglaterra se aplicará a tiempo y será en septiembre. Muchos han criticado esta medida, ya que algunos comedores tendrán que ampliar las cocinas y no lo podrán hacer a tiempo. A pesar de las críticas, el ministro dice que es una medida positiva que ayudará a las familias a ahorrar unas 400 libras al año por alumno. Y por último, ha sido anunciado que uno de los símbolos de Londres por excelencia está a punto de desaparecer. Se trata de los míticos autobuses rojos de dos pisos de mediados del siglo XX. La mayoría de estos modelos, conocidos como Route Master, fueron eliminados de la circulación en 2005 en una operación para modernizar la flota. Pero su impacto en la sociedad hizo que el entonces alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone, dejara algunos modelos en circulación y no lo eliminara por completo. Actualmente existen dos líneas que tienen la mayor parte de su flota compuesta por estos autobuses, la línea 15 y la línea 9. Los autobuses de esta última ruta son precisamente los que se quieren suprimir. Todas las cosas buenas llegan a su fin y me temo que los modelos tradicionales de autobuses serán retirados de la ruta 9 este mes de julio. Así de tajante se ha mostrado Leon Daniels, jefe de autobuses de Transport for London. De hecho, fuentes del Transport for London recordaron que este servicio cuesta más de 1 millón de libras al año, debido en gran parte al mantenimiento de los autobuses, que necesitan un mayor control por su anciana edad. Además del elevado coste, también se atribuye la supresión a la escasa cantidad de pasajeros que tienen.
Conectamos ahora con Paula Álvarez, que desde Florencia nos trae toda la actualidad de Italia.
Aquí en Italia, en el ámbito de la política, la noticia sigue siendo la renuncia oficial del ministro Enrico Letta ante el presidente Giorgio Napolitano. Al parecer, la dimisión se hizo necesaria después de que el Partido Democrático de Letta aprobara un documento presentado por su secretario general, Matteo Renzi, en el que se pedía un nuevo gobierno. Tras la dimisión, el mismo secretario del partido asumió el papel de primer ministro, quien también ha recibido numerosas críticas por lo poco creíble que resulta su intención de aprobar una reforma al mes, lo que le colocaría como un desconocedor de las complejidades de la política real. Otra noticia muy sonada y triste en el país es el derrumbamiento y pérdida gradual de Pompeya, debido al temporal que está azotando Italia este invierno. Además de este factor, las visitas de los carabinieri a las obras y las investigaciones que la justicia italiana abre tras la práctica totalidad de los derrumbes cuentan que la mafia y la mala gestión son otros posibles obstáculos. Y luego, como distintas fuentes vienen denunciando desde hace años, está el descuido. Hablando del nuevo arte, Italia está de enhorabuena con el Oscar a la película de habla no inglesa, obtenido con La grande bellezza, dirigida por Paolo Sorrentino. Este film es una suerte de nueva versión de La Dolce Vita y cuenta como protagonista con uno de los actores italianos más prestigiosos, Tony Servillo, que se pasea por la decadencia de una Roma tan actual como anclada en el pasado.
Con Conectamos con la única voz masculina del programa. Víctor Tejedor nos informa desde Bruselas de una gran fiesta que se celebra para todos los estudiantes.
Semana grande aquí en la Universidad Libre de Bruselas. La Brasicol, prestigiosa fiesta universitaria, se celebrará durante toda esta semana desde los días 10 al 14 de marzo. La organización de la Brasicol ha montado una serie de carpas y barras para que los estudiantes puedan disfrutar de la fiesta y del buen tiempo que acompañará durante toda la semana. Además, durante la Brasicol, todos los alumnos y estudiantes de la universidad disfrutarán de la fiesta desde el mediodía hasta la medianoche. Las barras dispondrán de una gran remesa de cervezas especiales belgas a precios muy interesantes para los estudiantes, ya que por 2 euros se podrá conseguir cerveza de alta graduación típica belga. De este modo, se espera que la Brasicol esta semana sea una de las más importantes y más felices para los estudiantes de todo el año.
Y desde Francia, concretamente desde París, nos llega la siguiente información.
Hola a todos. Aquí en París, todos los medios de comunicación no paran de hablar de la Paris Fashion Week, que terminó el pasado viernes, aunque también están volcados en las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar a finales de este mes. A su vez, el Museo d'Orsay presenta el arte de Gustave Doré y su huella en el siglo XXI. En cuanto a novedades en el resto del país, en el pueblo de Noyon, los dos candidatos que se disputan el liderazgo del lugar, uno frente al partido UMP y el otro frente al PS, son hermanos. Por último, en deportes, el ciclista francés Nasser Bouhanni se enfundó el maillot de líder del Tour de Taiwán.
Ahora acercamos hasta el estudio la actualidad de Venezuela, uno de los países en el punto de mira.
En Venezuela ya son 24 los muertos a causa de las protestas que tienen lugar desde hace un mes. Este miércoles 12 de marzo, cerca de Caracas, en un sector industrial, se registraron 3 muertes más. Mientras tanto, las protestas estudiantiles continúan. Estudiantes universitarios atravesaron también este martes la Universidad Católica de Valencia para dirigirse a la Defensora del Pueblo. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro, que se ha propuesto terminar con las concentraciones y manifestaciones, envió a la Policía Nacional para evitar la marcha. Fue entonces cuando el Cuerpo Nacional de Policía cerró el paso a los manifestantes y utilizó bombas lacrimógenas contra ellos. Muchos estudiantes afectados declararon que no se moverían del lugar mientras gritaban resistencia y cantaban el himno nacional. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, que tenía que presentarse en Chile para el juramento de Michelle Bachelet como presidenta de ese mismo país por segunda vez, permanece en Caracas acosado por las protestas.
Y por último, hablamos sobre Ucrania, que sigue acaparando los titulares de todos los medios de comunicación.
Ante la situación actual en Ucrania, destacadas figuras del entorno cinematográfico del país han hecho público un llamamiento a sus homólogos rusos, alertándoles de lo que para ellos es una realidad escalofriante de la que ya no pueden escapar. Aluden a todos los años en que cineastas rusos y ucranianos, sin importar la nacionalidad, han compartido creando películas juntos. Hablan también del sometimiento de los ucranianos al pueblo ruso durante los últimos años. Esto es lo que ha culminado en la rebelión de un pueblo, una rebelión que llevó a la caída de Viktor Yanukovych y su consiguiente huida del país. Así lo expresan en su llamamiento los cineastas ucranianos, que no hacen sino pedir colaboración y ayuda. Los cineastas ucranianos denuncian también que las ambiciones de los políticos se encuentran muy alejadas de los intereses del pueblo y concluyen el llamamiento con una emotiva frase: «Creemos en la razón, creemos en el poder de la verdad y de la memoria, que nos une con el más fuerte de los lazos». Es así como el mundo de la cultura y el arte ha decidido expresar también su descontento.
Pues ya han podido ponerse al día con la información internacional, tras haber pasado por Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra, Ucrania y Venezuela. Nos despedimos y os recordamos que la semana que viene os esperamos con más países y más actualidad. Un saludo de todo el equipo de Punto de Encuentro.